Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Tenemos nuestros sueños y son grandes como el tamaño de la América.
Estamos muy enfocados en los dos torneos, no pensamos en nada más a día de hoy.
El América y el equipo que está para ganar los dos torneos.
No, es importantísimo para todos, para el club, para cada uno de nosotros, estamos luchando por eso.
Y aseguro que este equipo y esta institución va a pelear a cada minuto, a cada centímetro, en cada lance, por nuestras chances, por nuestros sueños, por nuestra gente.
Sueño con estar el 26 y el 2 en la Teca, en las dos finales, que es lo que queremos. Sé que podemos hacer las cosas bien para estar ahí.
La obligación del América en el torneo de liga y en la CONCACAF. Recibe al New England Revolution el día de hoy a las 8:30 de la noche en la capital de la República Mexicana. Por su parte, Tigres recibe al Columbus Crew, el marcador de ida 1-1. 6:45 de la tarde, el partido de los Tigres frente al Columbus allá en Monterrey. Un saludo en este martes 9 de abril de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Siempre un gusto compartir contigo con el buen Pietriña. Y bueno, para platicar, caray, o sea, se jugó lo que es los cuartos de final.
La ida.
El arranque, ¿no? En los partidos de ida. Y qué buen par de partidos.
Dos empates.
Sí, Madrid recibiendo el City 3-3 y el Arsenal empatando con Bayern Múnich.
Correcto, a dos goles el empate del Arsenal. A tres, el empate del Real Madrid. Moisés Llorens estará comentando los partidos de la Champions del día de hoy. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Querido Rafa, un saludo para todos los que nos escuchan aquí en ESPN Radio Fórmula. Pues además de lo de la Champions, si así están los partidos de cuartos, no quiero ni imaginarme lo que venga más adelante, sí. Porque si en ese ritmo y en ese nivel vamos a estar, vamos a ver la mejor Champions de la historia, sí. Honestamente, si así está en cuartos, y mira que hemos visto grandes partidos. Por otro lado, Beto, Messi ya llegó a Monterrey causando revuelo.
Ya lo creo, la Messimanía allá en Monterrey, con el antecedente de la bronca al final del partido. Y la reventa que está por las nubes allá en Monterrey.
Por las nubes, hablaban de un reporte, yo escuché, 75,000 pesos.
Sí, qué locura por ver a Messi. Y habrá que ver qué tanto le aprieta el público de Monterrey, no obstante la admiración que despierta a Messi, pero creo que seguramente estará presionándolo el público norteño.
75, y como decían en la México, engallón,
hasta arriba, y el sol general.
Sí,
sí, yo creo que el hecho de que juegue Messi mañana, pues sí aumenta las posibilidades de una eventual remontada, nada fácil, muy complicada, por parte del equipo de Miami. Alcaraz no jugará en Monte Carlo debido a una lesión. Los cuatro mexicanos avanzarán a semifinales, es la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy dentro del torneo de la CONCACAF, día de prensa de la Liga Mexicana de Béisbol. También estaremos comentando con León Lecanda al respecto, pero por lo pronto pues la atención se centra en Monterrey, en lo que yo decía, Jorge, que es el equivalente a la visita de Pelé con el Santos de Brasil en los 60, o la visita de Maradona con Boca Juniors, aunque no fue partido oficial, sino amistoso contra el América en 1982 en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, ya había venido, por ejemplo, Messi a Monterrey, pero no como un partido oficial, un juego amistoso con el Barcelona. Entonces, ahora es oficial y sí, claro que causa revuelo, claro que también el dispositivo de seguridad será fuerte. Se habla de alrededor de 1,500 elementos que estarán alrededor del estadio. Y como terminó el partido pasado, pues viene calientito el Inter, calientito el mismo Lionel Messi, ¿no? No va a ser nada fácil. O sea, la gente que pagó un boleto quiere ver a Messi, pero también tiene que entender lo que conlleva ver a Messi en el campo, ¿no?
Por supuesto. Vino también al Estadio Azul, sí. A un partido amistoso que transmitimos en ESPN con el ruso Barilovsky y con Ciro Procuna hace varios años. Ajá. Pero este es un partido oficial, la presencia de Messi mañana allá en Monterrey. Volveremos enseguida para hablar del América, que recibe al New England Revolution.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En las últimas 2-3 semanas me pusieron como en 5 equipos diferentes, me pusieron en la selección mexicana, me pusieron en todos los lados. Yo simplemente estoy centrado en ganar 2 títulos en partido a partido. Mañana tengo un partido muy importante, es que no pienso otra cosa. Creo que ninguno de nosotros pensamos en otra cosa que no sea salir campeones, estar el 26 y el 2 de mayo y junio en esa final correspondiente. Así que sí, ¿por qué no? No hay nada que hay ahora mismo que no sea América, que no sea salir campeón de los 2 torneos. No pienso en otra cosa, no me importa nada más. Así que siempre lo dije, no me gusta hablar de mi futuro porque me centro en el día a día, en el presente, en estar en mi mejor versión cada día, y es lo que te puedo decir. Sueño con estar el 26 y el 2 en el Azteca, en las dos finales, que es lo que queremos, es lo que llevamos luchando todos estos meses, y sé que podemos hacer las cosas bien para estar ahí.
La voz de Álvaro Fidalgo, el volante ofensivo español de las Águilas del América, 8:30 de la noche, tiempo al centro de México, hoy en la cancha del Estadio Azteca. Y vamos contigo, César Caballero, adelante con la información.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy el América tiene una cita para finiquitar su pase a las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF frente al conjunto de New England Revolution. Un partido donde llegan con ventaja de 4-0. Sin embargo, lo que me han dicho es que Andrés Jardine pondrá bastantes jugadores titulares en el terreno de juego con la intención, primero, de no pasar un mal susto, de no pasar un mal rato, como le ha ocurrido en eliminatorias anteriores, casos concretos Chivas en los octavos de final de este mismo torneo y también San Luis en las semifinales de la liguilla del torneo anterior en el que América queda campeón. Andrés Jardine quiere finiquitar lo más pronto posible la serie y también porque, bueno, está este criterio de poder ganar todos los partidos, poder meter todos los goles necesarios y el día de mañana esperar algún tropiezo de parte del conjunto de Pachuca frente al Herediano para entonces aspirar a recibir el partido de vuelta en las semifinales. Entonces, por lo menos en el primer tiempo veremos un equipo casi titular de las Águilas del América, muy cercano a lo que ha presentado en su mejor versión los dirigidos por Andrés Jardine, y bueno, ahora será cuestión de tratar de finiquitar rápido la eliminatoria ante un equipo de New England Revolution que prácticamente se da por vencido, que va a poner suplentes esta noche y le va a poner todo el interés a MLS el fin de semana.
Entonces, hablando de este casi equipo titular, mi querido César, te mando un abrazo. Uh-huh. ¿En qué le moverá? ¿Quizá en la defensa central o que descanse Henry? ¿Por dónde podría ser?
¿Cómo estás, Pietra, querido? Qué gusto saludarte. Mira, si tomamos como referencia la alineación que presentó el sábado pasado contra Torreón, lo más probable es que veamos de vuelta gente como el Chicote Calderón, que veamos otra vez a Cáceres, que veamos a Igor Lichnowsky, también la vuelta de Álvaro Fidalgo. Julián Quiñones va a estar como titular también, eso me lo han confirmado. Lo que todavía no tenemos 100% seguro es si va a jugar por uno de los costados o va a tomar el lugar de Henry Martín. En dado caso de que juegue como centro delantero, seguramente Brian Rodríguez tomaría el lado izquierdo. En dado caso de que Henry se mantenga como el eje del ataque, entonces Julián jugaría por izquierda como habitualmente lo hace. Entonces vamos a ver la gran base de futbolistas titulares que tiene el América con la vuelta de jugadores importantes como los que ya comentaba. Incluso también Diego Valdés podría estar de inicio esta noche en la cancha del Estadio Azteca para que siga retomando ritmo futbolístico.
Considerando que el partido arrancará con un contundente, casi lapidario 4-0, ¿qué tanta gente calculas, César, que asista al Estadio Azteca la noche de este martes?
Mira, es un volado lo que vamos a decir, porque en sí el partido, pues sí, no genera ningún tipo de expectativa en la afición americanista cuando ya tienes el 90-95% del boleto en la bolsa, pero precisamente el América, tratando de amortiguar esta situación, puso al 2-1 los boletos para el juego contra Toluca del fin de semana. Es decir, si tú comprabas este boleto, tenías un precio súper preferencial para asistir el próximo fin de semana a ese choque que va a ser por el liderato del torneo y, por supuesto, es uno de los más atractivos de la jornada en el fútbol mexicano. Entonces, quizás el haber puesto esta promoción, el tratar de incentivar al aficionado, de darle un precio accesible para el partido de Toluca, ayude para que pueda tener una entrada decente esta noche, unos 25,000-30,000 aficionados, que me parece serían muy buenos, tomando las circunstancias, el horario, el día laboral en el que nos encontramos, seguramente sería una muy buena entrada para lo que nos va a dar de contexto el partido de esta noche frente a New England Revolution. Entonces, esa es la llave. América pone accesible el partido del fin de semana contra Toluca, uno de los mejores partidos que hay el fin de semana, pero claro, también tienes que comprar el boleto de esta noche. Yo creo que vamos a ver entre 25,000-30,000 aficionados en el mejor de los casos.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Rafa, ¿este arroz ya se coció?
Sí. Bueno, y con mucho mayor razón. Digo, si lo que presentó ese equipo siendo anfitrión, recibiendo a la América y viéndose superado de principio a fin, si acaso dos insinuaciones al final,
sí,
que reacciona bastante bien Malagón, pero de ahí en fuera, la verdad es que ni las manos metió y se vio un equipo muy inferior. Ahora, imagínatelo si ya el reporte que se tiene es que va a jugar con un equipo alterno porque va a poner toda la carne al asador, en el asador para el partido de la Liga de Estados
Exactamente.
Unidos.
Sí, y es el peor equipo de la conferencia.
Sí.
Es el peor en el este. Sí, solamente.
Bueno, no sé, el último partido... Que
llegó al partido contra el América con un solo punto, sí, en la semana anterior. Así es.
Recibió al América y llevaba nada más un punto.
El equipo muy, muy flojo, muy bajo.
Digo, puede ser.
De nivel.
Y tomando en cuenta también la participación de estos equipos en partidos, por ejemplo, la visita que tuvieron
Tigres.
Bueno, Tigres, en el caso de Tigres, el resultado que consiguió fue un resultado bastante favorable, sí, para Tigres,
sí,
porque fue mejor el Columbus.
Claro, y metió solamente un gol de visitante, a diferencia de Monterrey, que metió dos.
Y las golizas que les han propinado Pachuca en la anterior, el Pachuca, y en esta última, el Pachuca Lerdiano.
Correcto.
Exactamente. Ganó el fin de semana New England, 1-0 en casa Charlotte, pero bien, sigue siendo el último lugar de la, sí, de la
ya
conferencia.
Ya tiene 4 puntos.
Ya tiene 4 puntos.
Digamos, pero sí, un equipo muy flojo.
Sí.
Y el América aprovechó perfectamente. Esto confirma.
Puede ser de escándalo el resultado.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Confirma esto, Jorge, que los equipos mexicanos siguen estando muy por encima?
Están por encima, sí.
¿De los de la MLS?
Sí. Aquí ya no hay ningún pretexto, digo, de que nos saliera la MLS con que está en pretemporada. Ya varios equipos jugaron 7 partidos, aquí sí se han jugado más, pero ya están en temporada, ¿no? Claro. Y esto nos implica que sigue la Liga MX como liga, como compararla con la MLS, siendo mejor. Antes había esto, ¿no? De que estaban en pretemporada. Luego, con lo del último evento que ganó Inter Miami, pues ahí se decía que los partidos los agarraba fuera de base a los equipos mexicanos porque estaban en pretemporada o empezando la liga apenas, y además los partidos fueron allá, ¿no?
Sí.
Por eso es la diferencia. Pero yo sí, y yo para hoy veo tranquilamente, Beto, otro par a favor
por
de
la... Por lo menos otro,
sí,
par,
por,
sí,
lo menos.
Por lo menos.
Sí.
Este partido se debía jugar en Estados Unidos en teoría, ¿no? El partido, uh-huh, de hoy.
Sí.
Que se juega en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, se supone que sin... Bueno, no se supone que... Cambió por el compromiso que tenían de algo de tipo motocross.
Exactamente, un espectáculo allá en
el estadio.
En Nueva Inglaterra. Sí, seguramente el América volverá a vencer el día de hoy. No tiene por qué no ganar holgadamente, tranquilamente el partido frente al New England Revolution. Mientras que los Tigres, ya estaremos comentando en el bloque siguiente, tienen una empresa un poco más complicada frente al Columbus. Pero el América también haría supuestamente rotaciones frente al Toluca, que ahora mismo está en primer lugar del campeonato mexicano.
Sí, por diferencia de puntos, ¿no? Se puso por encima. Comentábamos hoy en Picante que es increíble cómo se viene dando la reacción del Toluca después de ese pésimo resultado, que como local cumplía con una ventaja importante sobre Herediano y quedó eliminado del torneo de CONCACAF.
Exacto.
Lo que provocó en muchos de los casos, ¿no? Comentarios de que deberían cesar al técnico portugués, etcétera. Y bueno, lo que son las cosas, empezó a enderezar el rumbo. En ese partido lo criticaron mucho por los cambios que hizo. Cuando los cambios los hizo, igual que Tigres en este último partido contra Pachuca.
Sí, varias.
O sea, metió a los titulares,
sí,
y terminó perdiendo 3-0.
Exactamente.
Y ahí Toluca metió, hizo tres cambios, y los tres que entraron siempre fueron titulares.
Sí.
Y terminó perdiendo frente a Herediano.
Exactamente. Se podría decir, Jorge, que en caso de calificar los cuatro equipos mexicanos, ¿el América es el favorito para ser campeón de este torneo?
Es que tres tienen buenas posibilidades. Yo no pongo ahí a Rayados tanto porque ya está en el Mundial de Clubes. O sea, el interés no es tanto para Rayados de Monterrey de ganar este torneo, aunque sí implicaría otra copa, las vitrinas. Pero bueno, ya está en el Mundial de Clubes. Pero los demás, Pachuca ha agarrado de cliente al América en los últimos enfrentamientos, ¿no? Y el duelo Tigres-Rayados, no podemos descartar a Tigres tampoco porque pues es el de la liga, el actual campeón subcampeón, ¿no? En las últimas dos finales. Por eso yo veo, igual y por funcionamiento sí podría pensar en el América, pero Pachuca está en los últimos partidos jugando muy bien, sí, muy bien al fútbol y tiene una dupla, bueno, no tal como dupla, pero dos delanteros bien peligrosos. Sí. Uno es el venezolano Salomón Rondón, que es el líder de goleo, y el otro Idrissi, que se mueve por izquierda y que está convertido en un crack esta temporada, ¿no? Yo no descartaría, no lo veo tan favorito al América.
Y que ya se empezó a mencionar, nos lo comentaba el otro día Diony, yo también lo escuché en la transmisión, de que está muy cerca de cerrarse una transferencia de Idrissi al Monterrey.
Fíjate.
A Rayados, que por cierto se salió a comer un plátano por sus creencias religiosas. Hizo una pausa en el partido anterior para salir por esa dotación de potasio en el partido anterior. El Pachuca está haciendo un muy buen torneo. Antes de ir al corte, Rafa, el América está obligado a ganar la Liga y la CONCACAF.
Bueno, pues vaya, la palabra obligado, pues sí, suena así como que un tanto exagerada, ¿no? Lo podemos comentar después de la pausa, pero sí es un candidato.
Sin duda, un fortísimo candidato el América para ganar los dos torneos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, Robert Dante Siboldi, el técnico de los Tigres, habla sobre el partido de vuelta de la CONCACAF ante el Columbus Crew.
El grupo sabe lo que nos jugamos, son conscientes y hay una gran ilusión de seguir avanzando. Sabemos que este mes iba a estar complicado por todo lo que representa para nuestra gente el seguir avanzando y estar compitiendo en ambos torneos, el seguir avanzando en CONCACAF. Nos tocó el rival difícil, no sé si el más fuerte, pero creo que los dos rivales que nos toca, tanto Rayado como a nosotros, son difíciles. Yo creo que el de nosotros es más por el logro que ha tenido en el último torneo, que es el actual campeón de la MLS. Tienen bien claro cómo enfrentar este tipo de partidos. Por eso, como dice Felipe, que nosotros no vamos a especular por el empate o por el gol de visitante. Vamos a ir a buscar el partido como ha sido siempre.
Y hace bien Tigres y Siboldi en pensar de esa manera, porque ciertamente podría llegar a complicarse el desarrollo del partido frente a un equipo como el Columbus Crew. Vamos contigo, Héctor Tello, con la información que tiene que ver con el equipo de los Tigres el día de hoy allá en Monterrey. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos afectuosos para todos. Sí, en este partido que se juega esta tarde acá en la Sultana del Norte. Y hay que ser honestos, Beto, está un poco eclipsado por el tema de la llegada de Lionel Messi acá en la Sultana del Norte para el duelo del día de mañana entre Rayados y el Inter de Miami. Hay boletos todavía, es de las cosas raras en el volcán, en las taquillas. Normalmente se registran ya los llenos asegurados. Bueno, hace todavía algunas horas en redes sociales Tigres, en sus mensajes, anunciaba la posibilidad de poder apoyar al equipo todavía con boletos en las taquillas. Así es que, bueno, se espera una buena entrada, pero también a razón de lo que ha generado la llegada de Lionel Messi, mucha gente pues de acá de Monterrey, sea Tigre o sea Rayado, están a la expectativa de poder ver al menos a la distancia al astro argentino. Te comento del partido de la noche, ausencia importante para el equipo de Robert Siboldi, no tiene a Rafael Carioca, dos partidos de suspensión después de esa expulsión en el partido de vuelta de los octavos de final ante el Orlando City, muy rigurosa me parece el castigo para el volante brasileño, que bueno, pues es de las piezas fundamentales, que esto podría llevar a que Guido Pizarro, que habitualmente ya es un defensor central, regrese a la media de contención para darle ese peso, esa jerarquía en el medio campo al conjunto felino y darle oportunidad a Diego Reyes. Se habla también de la posibilidad de que juegue en una línea de tres Javier Aquino como un central por derecha, que sorprendería a muchos, porque si bien es un plurifuncional, no es una posición en la que se haya desarrollado anteriormente, así es que hay algunas dudas todavía para Robert Dante Siboldi de cara a este partido, donde también va a definir si podrá contar con Diego Lainez y Osiel Herrera, quienes presentan algunas molestias tras el partido del sábado pasado ante Pachuca.
¿Qué tan consciente está Tigres del riesgo que podría eventualmente llegar a correr en este partido?
Mucho, Beto, porque en el discurso de las conferencias previas saben que se enfrentan a un rival con mucha dinámica, con mucha potencia, explosividad en el último cuarto de cancha que le complicó a Tigres en la ida en Columbus, y bueno, esperan que salgan a buscar también el resultado. Cierto es que la temperatura acá es muy distinta a la que se presenta allá en Ohio. Acá estamos rondando los 36 grados centígrados a esta hora de la tarde. Y bueno, pues este desgaste natural que se tendrá por la sensación térmica seguramente le va a afectar mucho más a los jugadores de Columbus, pero esperan un rival muy complicado que busque también ese resultado. Tigres con el empate a cero termina avanzando a un gol, se irían a tiempos extras y bueno, si se da el empate a dos o más goles, el pase es para Columbus, Beto.
¿Cuál es la postura del seguidor de los Tigres ante la visita de Messi mañana a la cancha del acérrimo rival?
Me parece lo más normal, Beto, en una rivalidad tan acérrima, pues que Tigres esté apoyando a Lionel Messi, o sea, que los aficionados quieran ver a Lionel Messi brillar sobre el Monterrey, y por qué no, si hacen ellos también la tarea el día de hoy, pues una hipotética semifinal ante el Inter de Miami.
Claro.
Es lo más natural acá en estos momentos en la Sultana del Norte. Si hay expectativa también de la afición de Tigres porque le vaya bien al astro argentino.
Correcto. Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Camisetas de Tigres hoy afuera del hotel del Inter Miami, sí, sí, sí. Esperando que se asomara alguno de ellos para hasta pedir autógrafo y todo, ¿no?
Sí.
Tigres que tienen el clásico el fin de semana.
Claro.
Se da el fin de semana.
Por supuesto.
En la cancha de los Rayados.
Claro, Rayados, donde se juega el partido mañana.
No, ve qué par de entradas.
Sí, hombre.
Para el, ¿cómo le llaman? El de acero, ¿no?
El gigante de acero.
El gigante de acero.
O sea, no hay la solidaridad con otro club mexicano, sino que aquí hay... el deseo de que le vaya mal al pues contrincante sí. De Monterrey.
El Monterrey es distinto.
Sí, sí, sí.
Hasta por ahí de repente a alguien que no le simpatice o no vaya siempre con...
Alguien que le simpatice o no vaya siempre con el equipo de América o u otro equipo en eventos internacionales, pues suele uno pensar que sería bueno que ganara el club mexicano.
Exacto.
En Monterrey no.
No es el caso.
En claro. Monterrey no es el caso.
Sí, rivalidad tremenda.
La rivalidad ya es...
Es encendida, es encarnizada, y la prensa contribuye mucho allá en Monterrey, Rafa.
Un poco durante similar muchos años. A la de Guadalajara Atlas, ¿eh?
Sí.
También es también, una rivalidad también. Muy, sí. Muy fuerte.
Sí, efectivamente. Vamos a platicar también del otro partido. A mí me parece lamentable, por decirlo menos, que la CONCACAF se haya comportado de manera tan temerosa, este timorato organismo futbolero de la zona, que no se atrevió a castigar a Messi, a castigar al Inter de Miami, a castigar al entrenador y a toda la gente que fue a protestar airadamente y de manera prepotente en el partido de la semana pasada.
Que aparte, digo, no quiero decir que lo podrían haber resuelto de una manera muy sencilla, pero pues una sanción económica.
Claro.
No deportiva, pues lo de Messi termina afectando este partido a la afición de Monterrey, al Inter de Miami. Y yo no veo así tan exagerado, más bien sí veo el hecho de haber Jordi Alba tomado por la cara al Tato Noriega. Pero lo de Messi de haber bajado al vestidor, pues esto lo vemos y lo hemos visto siempre. O sea, ¿cuántas veces no en un proceso a lo mejor de rehabilitación? Sí, que a mí claro. Me tocó vivirlo
sí.
en América y alguna vez en Atlante. Pues de estar en el vestidor, no estar en la lista, porque ni siquiera estás para estar en la banca. Y estabas en el vestidor, igual que entran
y junto
cantidad
con el grupo, claro.
De amigos de los directivos.
Sí. Claro.
Sí, o sea, sí. No lo veo tanto por ahí, pero sí podían. Y aparte, por lo menos hubieran quedado un poco mejor o no tan mal si aplican una sanción económica.
Claro, pero con respecto a Jordi Alba sí tienes razón. Es decir, pues sí. Tú puedes tomar por el cuello violentamente a un directivo, al presidente del equipo contrario, y no pasa nada, Jorge. Esto me parece muy lamentable por parte
es
de la CONCACAF.
Es que yo me quedo pensando porque, que no me vengan que no hay videos, ¿no? Que, claro. que podría ser para la investigación. No de la televisión, pero bueno, pues hay cámaras,
claro,
¿no?
De seguridad del
hay
estadio.
Hay cámaras de seguridad del estadio. Y también, si hubiera sucedido al revés con un jugador de Monterrey sobre, haz de cuenta que llega y agarra del cuello a Beckham, ¿qué hubiera pasado?
Claro.
¿No? O sea, al revés sí hay una sanción.
Totalmente de acuerdo.
Al revés.
Jugador del Monterrey.
Sí.
Un jugador del Monterrey hubiera tomado por el cuello a Beckham.
Ajá, imagínate nada más, el que fuera, ¿eh?
Así es.
Por eso yo creo que al revés, si hubiera habido alguna sanción, yo tampoco veo bien que Messi se haya metido al campo, al vestidor sí, no al campo.
Claro. Hubieran echado del torneo a cualquier jugador del Monterrey que hubiera tomado por el cuello a Beckham. Aquí sí. No ocurre con Jordi Alba, que tomó del cuello...
Y que desde el partido se veía que andaba bastante caliente.
Sí, claro, se le veía caliente.
Tuvo yo interpreté roces, perfectamente hasta una serie de... Le propinó algunos insultos y reclamos al portero en una colocación de la barrera, a su propio portero.
A su propio portero, sí.
Y luego en otra que hubo ahí medio un conatillo ahí de bronca, se vio que estaba alterado.
Sí.
Jordi Alba... que nunca fue el sello que lo distinguiera, ¿no? Desde que estuvo en Valencia, antes de ir a Barcelona, jugando con la selección, siempre un jugador, pues la verdad, muy, muy cumplidor, con enormes condiciones como lateral izquierdo, sí. Pero muy correcto siempre.
De acuerdo, vamos a ir contigo, Héctor Tello, ahora con Oscar Gallardo, perdón, después de Héctor Tello, tenemos ya a Oscar Gallardo con la llegada de Messi a Monterrey. Oscar, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Heriberto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Nos encontramos en el Gigante de Acero, el estadio del Monterrey, en este momento con la prueba de sonido antes del entrenamiento de Inter Miami. Lionel Messi ya está en Monterrey esta mañana después de un vuelo charter desde Fort Lauderdale, Florida. Aterrizó el Inter en la Sultana del Norte. Se detuvieron las operaciones por algunos minutos en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Los futbolistas de inmediato descendieron de la aeronave y caminaron pocos pasos, tuvieron que realizar el trámite de migración por venir de los Estados Unidos, del extranjero, y después el autobús ya estaba listo para recoger a los elementos del Inter Miami, entre ellos Luis Suárez, Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, un trayecto de aproximadamente 35 minutos, pocos aficionados, pero sí recibieron algunos simpatizantes, sobre todo de Lionel Messi en el aeropuerto, no pudieron verlo en ese momento. Ya en el hotel de concentración en San Pedro Garza García, más de 300 aficionados con jerseys de la selección de Argentina, del Inter Miami, de Barcelona, del París, y Leo Messi en algún momento se asomó en su ventana cuando todavía estaba en el autobús, descendió muy rápido, custodiado por supuesto con su guardia de seguridad. Después en el hotel el Inter Miami comió y ya en próximos minutos la conferencia aquí en el estadio con el Tata y Nico Freire.
Oscar, volveremos contigo para más detalles de la presencia de Messi en Monterrey.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con Óscar Gallardo en Monterrey. Óscar, ¿en qué hotel está hospedado Messi? ¿Y qué tan fuerte es el dispositivo de seguridad allá en Monterrey?
Gracias, Heriberto. Mira, Lionel Messi está hospedado junto al Inter Miami en el hotel histórico en el municipio de San Pedro Garza García. Se llama el Hotel Quinta Real. Menciono el tema histórico porque va de la mano con la Sultana del Norte, grandes personalidades, artistas, cantantes de talla mundial se han hospedado en ese hotel. Inclusive el FC Barcelona, Beto, cuando estuvo en la Sultana del Norte en 2006, en aquel amistoso ante Tigres, ahí estaba Lionel Messi, por supuesto, en esa delegación, se hospedó en el mismo hotel. River Plate, cuando jugó la final de la Copa Libertadores de ida ante Tigres en 2015, también estuvo hospedado el equipo argentino en el mismo hotel. En el tema de la seguridad, para mañana se esperan 1,400 elementos en el hotel. Heriberto, prácticamente no solo el hotel está blindado, sino el perímetro. Se dieron el lujo los oficiales del municipio de San Pedro de detener la vialidad por algunos minutos antes de que llegara el autobús. Entonces, realmente es un operativo que no es muy común, porque cuando vemos a equipos como las Chivas o como el América, regularmente es, me atrevo a decir que un cuarto de los policías que hemos visto de diferentes corporaciones. Entonces la realidad es que Messi está custodiado y es prácticamente imposible que alguien pueda ingresar a ese hotel que no tenga una reservación o que busque pues la fotografía del recuerdo o un autógrafo con cualquier elemento del Inter Miami.
¿Qué precio tiene el boleto más caro en la reventa para ver a Messi contra Rayados mañana en Monterrey?
Hemos investigado en las últimas horas, Heriberto, lo comentaba en Fútbol Picante hace algunos momentos, boletos que personalmente me ha asombrado con el precio de hasta 70,000 pesos por un boleto para ver mañana el partido entre Rayados y el Inter Miami. Ahora, si se corre con suerte, algún aficionado podrá encontrar alguna entrada en 3,000 pesos, vi por ahí alguna en 2,000 que se negoció en 1,500, es decir, los últimos boletos, los que se están quedando o los que estaban más caros, ya están saliendo, Heriberto, pero la realidad es que cuando se anunció en un principio esta serie, hubo gente que pagó 8,000 pesos, 20,000 pesos, 30,000 pesos por una entrada, y es común ver las últimas ya en el tema de la suite en 60,000 pesos una entrada, 70,000 pesos una entrada. Decía la palabra 600,000 porque vimos un palco con diferentes entradas en 600,000 pesos, eso es una realidad, 700,000, y el más caro pasaba el 1,000,000 pesos, Heriberto, un palco con 12 asientos.
Difícilmente existe alguien que no admire o por lo menos reconozca a Messi, pero ¿cuál será la actitud del público de Rayados mañana durante el partido?
Hemos visto mucho respeto en las últimas horas por parte de la afición del Monterrey, y platicábamos con algunos aficionados en las afueras del hotel que fueron a darle la bienvenida a Lionel Messi, Heriberto. Llegó gente con el jersey de los Rayados, gente que platicando nos comentaba que tienen un abono, tienen un boleto para mañana, que apoyan al Monterrey, que son Rayados desde que nacieron y que mañana van a admirar a Lionel Messi, pero les gustaría que su equipo avanzara a las semifinales. Es decir, también en el tema de que este público estuvo alentando a Lionel Messi, gritando Messi, Messi, una porra espectacular con la gente del Monterrey que mañana quiere que califique.
Claro, desde luego. Gracias, muchas gracias, Óscar, por toda esta información.
Gracias, Heriberto. Buenas tardes.
Una persona, Jorge, se paró afuera del hotel del Quinta Real allá en Monterrey con una pancarta que dice corrupción y la I y la O son el número 10 de Messi. Y abajo dice mafia y la I de mafia es la Copa del Mundo. Yo no tengo duda de que la Copa del Mundo se ganó legítimamente.
Sí, claro que sí.
Eso es obvio. Pero bueno, es un sentir de un aficionado allá en Monterrey. Lo que sí está claro
varios,
es que
los anti-Messi son así.
Sí,
así son. Conocemos
lo que está claro
algunos.
También es que sí hubo mano blanda de la CONCACAF en este
caso. Yo pienso que sí, y no tanto en el tema Messi, sino en los castigos que debieron ser, por lo menos económicos, como bien dice Rafa, sobre todo en el caso Jordi Alba.
Y te hubieras evitado todo este tipo de situaciones, porque responsabilizan. Y muchos que se apegan a un castigo deportivo cuando pues, no está cometiendo ninguna infracción.
Sí.
Lo otro, sí. Todo lo que se generó de las declaraciones, insinuaciones, tratando de poner más alerta o despertando las dudas en el público de que si es favorecido o no el equipo, en este caso de Miami, por la presencia de Messi. Pero bueno, eso es inevitable, sí. Porque aparte las declaraciones salieron principalmente del portero Andrada, de Nico Sánchez, que fue Ortiz, jugador de Monterrey, sí, claro. Y actualmente es directivo de Monterrey, sí, y del Tano
auxiliar
Ortiz.
Auxiliar de Ortiz.
Exacto.
O eso, auxiliar.
Sí. Ahora, ya imaginándonos el partido, más allá de todo este entorno y esta parafernalia y el dineral que se está pagando, ¿cómo se imaginan el partido? Es decir, Messi iniciará y va a atacar, pero ¿qué tiene que hacer Monterrey para contrarrestar eso con dos goles de ventaja?
Bueno, primero nada con más, un gol de ventaja, imagínate que no jugara Messi. Digo, la gente que cayó en el garrito.
Pagó los 70 mil.
Imagínate.
Tirado a la
cantarilla. Ahora, también deportivamente, si lo ves en buena lid, qué privilegio jugar contra Messi.
Por supuesto.
Y para los seguidores al fútbol, pues la verdad, un gusto ver a Messi. Si lo puedes ver en vivo y en un estadio como el de Monterrey, frente a Rayados, en un partido que no es de los típicos partidos de pretemporada, donde hay 10 cambios.
Aquí hay en juego una eliminación o una clasificación.
Claro, es un partido internacional.
Por supuesto.
Oficial.
Por supuesto, oficial. Claro que también decía Héctor Huerta, Jorge, que existe el wild card que pudiera aprovechar Miami y que aunque no califique, le terminen dando el pase al Mundial de Clubes.
¿Quién garantiza eso?
Claro, bueno,
a menos de que ya se lo hayan garantizado a Miami, que ya se los hayan dicho.
En este caso, si tú fueras de los directivos y está eliminado y tienes la opción de invitar a uno y está... Oye, la figura de Messi ve todo lo que despierta.
Sí, que en cuestiones meramente deportivas debería de ser el que quede campeón de la MLS.
De acuerdo.
Una invitación al campeón de la MLS.
Ahora, la marca personal ya se ha ido diluyendo en la historia del fútbol moderno. La marca personal. Como aquella de Gentile a Maradona. Pero les preguntaría, Jorge, Rafa, ¿quién puede ser el hombre clave mañana para nulificar a Messi?
Es que sabes que además
el corcho Rodríguez
tampoco juega por ejemplo en la defensa Vegas. Héctor Moreno y Vegas
no juega tampoco,
ellos tres no juegan,
no juega, claro.
Entonces, ¿a quién le asignas tú, Rafa, como técnico? Asignas porque regularmente lo hacen con Messi.
Claro. Ahora también te voy a decir,
Luis Romo
tiene un enorme grado de dificultad, pues sí, pero pierdes. Uh-huh. Bueno, que no desconoce la posición,
pues no.
Porque Romo primero era volante de contención,
volante
luego
defensivo,
en Querétaro se volvió central con la lesión aquella de Novaretti frente a Atlas. Y en Cruz Azul lo hicieron un volante más mixto.
Así es.
Y ahí fue donde mejor se desempeñó. Pero bueno...
¿Quién se va a consagrar secando a Messi mañana?
Tiene un grado de dificultad nada más el puro hecho de pensar que hay que marcar a Messi. Pero también, si físicamente estás bien y te ocupas por marcar a Messi, Messi es un jugador que sin pelota no tiene mucha movilidad.
Sí, ¿no?
Entonces, no es tan difícil como para tenerlo como referencia de marca a 2 metros, 1.5 metros.
Sí.
En la medida de lo posible, anticiparle sin cometerle falta, obstruyéndolo un poco, es una buena forma de nulificarlo.
Porque te agarra la pelotita y ya
de acuerdo.
La cosa cambia.
Pero tampoco tienes que entrar en un desgaste terrible, porque Messi es un jugador que siempre trata de estar ubicado en alguna posición donde reciba con cierta libertad.
Parece que deambula en la cancha, que no participa y de pronto cuando participa lo cambia todo. Yo me acuerdo en el partido contra Argentina, como creo que es Herrera el que llega tarde a la marca cuando saca aquel disparo.
Sí,
¿no?
sí. El día del Qatar.
La victoria de Argentina sobre México.
Gol de Messi.
Y como si tú le regalas metro y medio, 2 metros, un jugador de esas características, estás perdido, ¿no? Entonces, yo no daría por muerto al Inter de Miami.
No, claro, para nada. No. Yo hace rato incluso daba mi pronóstico de que veo ganando al Inter Miami, pero no clasificando. Recordando que con un 1-0 no le alcanza, con 2-0 clasifica de ese para arriba, sí. Y un 2-1 a favor va a la prórroga.
Claro, porque empatarían en goles de visitante.
De visita.
¿No? Correcto. Mm-hmm. Bueno, vamos a ir contigo, Moy. Qué gusto saludarte, Moy Llorens. ¿Qué te pareció el duelo en el que el Real Madrid empata con el Manchester City en la Champions el día de hoy?
Pues muy buenas noches. Pues me ha parecido un partido en lo futbolístico no poco vibrante, pero creo que ha sido más espectacular el resultado y más espectacular las alternativas que el fútbol en sí, porque el equipo de Guardiola en la primera parte estuvo muy impreciso. El Madrid aprovechó para remontar el gol de Bernardo Silva con un gol de rebote y luego una contra. Y sí. Luego sí que en la segunda parte creo que el equipo de Manchester ha sido muy superior al Real Madrid. Ha sabido meter al equipo de Ancelotti atrás. Los zambombazos de Foden y de Guardiola han hecho justicia en ese momento, pero luego también hay que reconocer que el fallazo cruzado de Federico Valverde del uruguayo pues deja toda la eliminatoria abierta para la próxima semana en el City of Manchester, entre el City y el Real Madrid.
Y coincido, aprovecho para saludarte, Martín. Coincido, Moisés, perdón. Coincido totalmente con tu... la verdad, el reporte que nos pasa de lo que fue el partido. Para mí fue un partido acompañado de 3 soberbios goles, de algunos errores que difícilmente se presentan de acuerdo a la calidad de ambos conjuntos, y donde hubo la reacción típica del Madrid, que no es un equipo, es el equipo, el prototipo del equipo que no baja los brazos, pero que sí fue dominado con bastante claridad por City, Manchester City en el segundo tiempo.
No, e incluso en la primera parte, con el 0-1, antes de que el Madrid empate, el City tiene el 0-2 en una jugada muy trenzada, muy trabajada. En una internada de Grealish por la izquierda, combina con Haaland. Por cierto, Haaland, que solo ha rematado una vez entre los 3 palos, sí. Ha sido en esa acción, ¿no? Con el 0-1 pudo rematar para hacer el 0-2. Es verdad que Lunin también juega, sacó la mano y lo paró muy bien. Claro. Pero a mí lo que me ha recordado mucho, me ha gustado mucho lo fiel que es Guardiola a su estilo. Claro. Y me ha encantado ver el ejercicio de maduración con el cual el Manchester City ha sido capaz de ponerse en ventaja de nuevo con el 2-3, ¿no? La paciencia que ha tenido para tocar y ganar ese metro que le ha dejado la defensa al Madrid en los 2 goles, tanto en el de Foden como el de Guardiola.
Mi querido Moy, colega, te saluda Pietra, y te lo digo de colega porque me gustaría escucharte narrar mucho más desde mi perspectiva. Lo haces de maravilla, mi querido Moy. Te mando un abrazo. Y otra, apelando a tu objetividad, ¿el Madrid se queda en esta ronda?
A ver, antes hablaba con los compañeros de F90 en Chile. Yo creo que sí. O sea, en condiciones normales, el City en su casa, el Madrid en Tchouaméni, el City con De Bruyne, vamos a ver qué pasa, ¿no? De aquí a la semana que viene. Y si hay bajas o no hay bajas, si tiene alguna ausencia o no el equipo inglés, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que el City no es que sea mejor equipo que el Madrid, sino que juega mejor que el Madrid. El Madrid hoy ha sobrevivido, ya te digo, con un gol de rebote y una contra. Que escucha, que eso también es fútbol, ¿eh? O sea, y eso también vale, eso es indiscutible. Pero creo que el City sabe mucho más a qué juega. Yo creo que el City hoy ha hecho un partido de campeón de Europa. Ha sabido ponerle el pozo necesario, la calma y la tranquilidad oportuna como para... en la segunda parte, poco a poco, ir echando atrás al Madrid, y el Madrid verse superado en todo momento. Luego es verdad que ha empatado el partido, y es el Madrid, y esto es la Copa Europa, y puede pasar cualquier cosa, pero yo creo que en condiciones normales debería ser el City el que pase ronda, pero si quieres, la semana que viene el miércoles de la semana que viene, cuando acabe el partido, si quieres hablamos, con y entonces certeza. Te digo, Pietra, ¿quién se ha metido? Claro, entonces ya te lo digo okay. seguro.
Oye,
y sin equivocarme, ¿eh?
Y sin equivocarte.
Claro, eso es jugar a la segura. Tú que has visto tantos partidos del mejor Leo Messi, ¿qué esperas que suceda mañana en Monterrey, en el torneo de la CONCACAF?
Hombre, yo creo que va a haber, hasta aquí ha llegado el calentón que tuvo Messi y el Tata con el Tano y con los futbolistas de Monterrey.
Sí.
A ver, yo creo que Monterrey es un equipo, los Rayados es un equipo mucho más compacto, mucho más hecho, que nadie me malinterprete, pero mucho más perro que el Manchester City, iba a decirte, que el Inter de Miami, que cuenta con la experiencia de Busquets, de Alba, de Messi y de Luis Suárez, eso es verdad, y teniendo esos cuatro en el terreno de juego puede suceder cualquier cosa, porque es verdad, pero a mí me da la impresión que siendo local Monterrey y con todo lo que se ha vivido esta semana y el ambiente con el cual se va a recibir el Inter de Miami, a mí me da la sensación de que sí, de que Messi es capaz de cualquier cosa, acompañado de Busquets, de Alba y de Suárez. Es verdad que los cuatro pueden montar un pollo gordo ahí en Monterrey, pero a mí me da la sensación que siendo local, en este caso los Rayados son favoritos para pasar ronda.
¿Te sorprendió enterarte de el incidente de Jordi Alba, que toma por el cuello a nuestro excompañero José Antonio Noriega, actual presidente del equipo de Monterrey?
Bueno, al final ¿sabes qué pasa? Que esta gente tiene que ir a la Major League Soccer. A ver, que haga eso es una marranada. Pero ya no solo al Tato Noriega, sino ni al Tato ni a cualquier compañero. Eso es una marranada, eso no se hace. Es decir, coger por el cuello es de cobarde y más cuando agarras el cuello a una persona mayor que tú sabes que es mayor que tú. Es decir, por muy internacional que hayas sido, por muchas cosas que hayas ganado con el Barça, al contrario, yo creo que es una falta de respeto, ya no a la persona, sino al fútbol en general. Es decir, lo último que se tiene que hacer es ya no increpar. Increpar puedes increpar, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es insultar o amenazar o agredir a un compañero de profesión como es el Tato, que ha sido futbolista, como ahora lo es Jordi Alba, que ahora tiene evidentemente otro rol en el mundo del fútbol, pero el respeto no se puede perder. Yo creo que ahí Jordi Alba pierde cualquier tipo de razón, cualquier tipo de justificación.
Exacto.
Porque a lo mejor el Tato, siendo gato viejo, lo podría haber provocado. Yo no sé qué sucedió ahí, no tengo ni idea. Pero cuando tú agarras del cuello, agredes a alguien, ahí pierdes cualquier atisbo de ser perdonado. Yo creo que Jordi Alba lo hizo muy mal y se equivoca totalmente.
Y lo más grave es que la CONCACAF ni siquiera le llamó la atención. Moy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Pues voy a, escúchame, y si quieres, el miércoles de la semana que viene, en cuanto acabe el City Madrid, hablamos. Y entonces os digo quién se mete en semifinales sin error, de manera segura.
Perfecto.
Es mejor ser historiador que profeta.
Que tengáis buena noche todos, pasarlo bien.
Gracias, Moy. Buenas noches por allá.
Bien, bien, el Moy. Sí, pues buena lectura del partido, pero además lo emocionante, ¿no? Porque pues son las combinaciones de errores, aciertos, golazos. A mí el que más me gustó fue el de Foden, por ejemplo. Fue un golazo bárbaro, que si tiene que ver cross o no tiene que ver cross en los dos disparos de estos dos golazos, el de Bardiol también, ya es otra cosa, pero no le quita el mérito a los golazos que hace el City.
Ay, la volea de Valverde.
Oh, qué maravilla.
Mejor. Como volea, imposible. Le pegó perfecto, le dio el tiempo, la caída, justo. Yo, cruzada, pegada al poste.
Gracias, Rafa. Jorge, buenas tardes.
Gracias.
Gracias. Que vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.